cargo en la zona del volcán Aucamahuida. El Aucamahuida, Juan, ¿es el que mucho conocemos como la China muerta o es para otro lado?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo
andás? ¿Todo bien?
Ya, me descolocás con la pregunta. Entendería que hay algún paraje que tenga ese nombre, pero no sé si particularmente esté vinculado con el volcán, ¿sí? Pero es algo que desconozco, a pesar de que nosotros trabajamos bastante.
¿Por dónde está el Aucamahuida?
Mirá, está desde Añelo, al norte, ¿sí? Está
es
aproximadamente
lado,
unos 40 kilómetros al norte de Añelo, ¿sí? Así que...
Bien.
Entendería que no.
No, bueno. No, es otro.
Okay.
Cada uno le va poniendo nombre.
Claro, por eso hay muchos lugares donde por ahí ponen los mismos nombres a diferentes lugares y cerros, y por ahí hasta puede solaparse. Hay un cerro, Cerro Mesa, por ejemplo, que está extendido en varios lugares de la provincia que también puede generar confusión, ¿no?
Qué horror. ¿Cómo anda, Juan? ¿Vos bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, todo bien. Bueno. Acá con siempre procesos de trabajo, investigación, salidas a campo, ¿sí? Un trabajo que es lindo, nos demanda tiempo, energía y nos gusta, así que bueno, lo disfrutamos.
Y respecto a estos hallazgos que decíamos en la presentación de una nidada de saurópodos, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, mira, es un sitio que está, un nuevo sitio, generalmente hace muchos años, hace aproximadamente unos 20 años, en la zona del Aucamahuida, bien pegadito a lo que es la base del volcán, un equipo de profesionales encabezados por gente del Museo de Plaza Huíncul, con los doctores Chape y Coria y el geólogo Garrido, encontraron sitios con yacimientos de huevos ahí en la base del Auca, digamos, ¿no? Y ahora, estamos hablando de casi 20 y pico de años después, un puestero que es Enrique Muñoz, que trabaja, que vive ahí casi a 20 kilómetros del sitio que te mencionaba previamente, encontró al sur de su campo algunos vestigios de restos fósiles, por lo cual dio aviso inmediato a la Universidad del Comahue, y bueno, nosotros como Universidad del Comahue tenemos un convenio con la Municipalidad de Añelo, donde creamos un museo en Añelo, y fuimos al sitio a ver, y bueno, resulta que sí, eran restos fósiles, y particularmente restos de huevos de dinosaurios, ¿no? Entonces, gestionamos una campaña paleontológica al sitio. Regresamos hace un par de semanas del lugar y bueno, nos trajimos un bloque enorme con restos de huevos y en el Museo de Añelo, ¿sí? Empezamos a prepararlo y bueno, nos encontramos con una nidada que al menos hasta ahora tiene por lo menos 11 huevos fosilizados, digamos, ¿no?
Mirá vos, es bastante. ¿Y ya había antecedentes de este tipo de especie en esta región o fue un hallazgo desde todo punto de vista?
Mirá, como te decía previamente, había antecedentes de hallazgos más al norte. Este hallazgo es novedoso porque es una nueva zona que estaba inexplorada y donde aparecen niveles también con huevos. Ahora lo que nos queda corroborar es si se correlacionan. Sabemos que son de la misma formación geológica, pero si hay una correlación estratigráfica más precisa para saber si estamos ante los mismos niveles o algunos niveles que puedan llegar a ser más modernos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en el lugar donde rescatamos estos fósiles encontramos 4 niveles con fósiles de huevos, ¿sí? Esto quiere decir, lo más antiguo, ¿sí? Es lo que está más abajo, y cuanto más arriba nos vamos en ese corte de barda, más nuevos son los hallazgos, digamos. ¿Qué quiere decir? Que los huevos, o sea, los dinosaurios, iban como a ese sitio periódicamente a nidificar, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es ver si esos niveles se correlacionan con los de Aucamahuida o estamos más arriba o más abajo y saber si hay muchos más periodos de anidamiento y tratar de, bueno, en base a eso, a tratar de hacer análisis, por un lado, desde lo paleoambiental. Se sabe que esa formación Anacleto en la base era una zona mucho más húmeda, con varios ríos surcándolo, pero hacia el tope de esa formación se tiende a ser mucho más árida y hay una ausencia total de esos nidos. Entonces nosotros queremos ubicarlo en primera instancia estratigráficamente, como para saber en qué nivel estamos. Y después, bueno, si estos nidos nos aportan nueva información referido a si pueden corresponder a la misma O familia, que se llama, o si son nuevas O familias. Eso es un proceso que nos va a demandar un par de meses hasta que empecemos y terminemos con las investigaciones.
Claro. Y vos comentabas esto de las acampadas paleontológicas, ¿le dijiste?
¿De las? Perdón.
Cuando van a los lugares que descubren que hay restos, vos dijiste acampadas paleontológicas, ¿puede ser?
Sí, lo que hacemos
¿cómo?
Son campañas.
Contanos un poco de eso. Ah, campaña, sí. Perdón.
Sí.
¿Querés contarnos un poco cómo es el proceso, qué es lo que hacen, cuánto tiempo están? Bien.
Sí, sí. Mira, en este lugar, como es un lugar que está bastante cercano a la localidad de Añelo, tenemos la suerte de que podemos hacer campañas sin tener que quedarnos mucho tiempo en campo, digamos, ¿no? Acá lo que se hizo fue llegar al sitio, empezamos con las tareas. Primero que tuvimos que ingresar con vehículos doble tracción porque no son lugares inaccesibles, no hay caminos que te lleven hasta el sitio, y nosotros cuando vamos al lugar nos encontramos básicamente con que tenemos que hacer bochones, que son estas cápsulas de yeso. Entonces tenemos que ir con herramientas pesadas, portadoras de roca, martillos neumáticos, bolsas de yeso, agua, un montón de herramientas. Entonces lo primero es llegar hasta el sitio lo más cercano posible. Entonces con estos vehículos pudimos llegar hasta la base del yacimiento donde están los huevos, y luego armamos todo lo que es el proceso del embochonamiento, es decir, hacer una cápsula de yeso, bajarla de ese corte de barda, cargarla en los vehículos y trasladarlas hasta el Museo del Desierto Patagónico, que es donde actualmente están los materiales fósiles. Hicimos 2 días continuos de trabajo, acampamos ahí en el puesto de Enrique Muñoz, que nos permitió armar carpas y todo, que está a unos 3 kilómetros del lugar. Así que bueno, y nada, y después el proceso continúa en el Museo de Añelo, que es donde desarmamos ese bloque y empezamos a ver qué es lo que podemos encontrar adentro, ¿no?
Claro. Juan, y cuando encuentran algo así, por ejemplo, esta especie, ¿ya les despierta el decir, bueno, si encontramos esta, seguramente nos va a llevar a que también había otra que pensamos que no estaba? Es como un, no sé, van linkeando, ¿viste? Decir, bueno, si está el predador, seguramente estaba la presa, y está la presa de la presa, y así van llegando a otras conjeturas.
Claro. Mirá, en la zona aparecen algunos registros de huesos de dinosaurios saurópodos, es decir, posiblemente de alguno de estos bichos que ponía esa nidada, digamos, ¿no? Y después hay antecedentes en esa región de hallazgos de dinosaurios carnívoros también, ¿sí? Mucho más al norte, pero están en esa formación. Obviamente a nosotros nos desencadena un montón de interrogantes esto. Hoy este hallazgo en particular nos lleva a lo que es analizar los sistemas reproductivos de estos animales. Si bien ya hay muchos estudios realizados por los investigadores que trabajaron en la zona, ver si se mantiene ese mismo patrón, digamos. Y a su vez, cuando llegamos al lugar, obviamente hacemos algún recorrido en búsqueda de nuevas evidencias, ¿no? Una vez que uno está en campo, pisa campo, se encuentra con que, che, veamos a ver si encontramos algún otro material que nos interese, ¿no? Así que va un poco siempre de la mano. Mientras unos trabajan haciendo ese bochón, algunos aprovechamos algún descanso como para salir a buscar. Y bueno, hasta el momento no hemos tenido muchas más evidencias de materiales que sean copados, que estén bien conservados, pero hay muchas astillas y eso, así que en algún momento puede aparecer algo interesante.
Claro. ¿Y qué podés contarnos del saurópodos?
Mira, estos dinosaurios saurópodos, hay una familia para este tiempo en particular, hay una familia de dinosaurios que estuvo muy distribuida en toda la región, ¿sí? Básicamente en todo Gondwana, que eran dinosaurios cuadrúpedos, cola y cuello muy largos, ¿sí? Y básicamente los estudios previos que hay de estos dinosaurios y de estos nidos en particular es que en estos fantásticos descubrimientos que hoy también están depositados en el Museo de Plaza Winkle, en esas nidadas que encontraron hace más de 20 años, encontraron en el interior embriones, ¿Sí? Quiere decir que aparecían como los polluelos de esos dinosaurios adentro de los huevos, ¿sí? Encontraron piel fosilizada, entonces podemos saber un poco cómo era la estructura de la piel, y a su vez encontraron cráneos que tenían como un pequeño pico que era el que les servía para romper ese cascarón, ¿sí? Eso es lo que se sabe de todos aquellos estudios preliminares de estos dinosaurios. Lo que nos queda a nosotros ahora es tratar de analizar estos bloques, quizás podamos hacer tomografías computadas y analizar qué hay en el interior, si es que hay nuevas evidencias, y se desprenden un montón de estudios de esto, quizás estudios que sean inimaginables, como por ejemplo saber la temperatura de incubación, si es que lo incubaban a los huevos, ¿no? Que es algo que estamos haciendo en la Universidad del Comahue con algunas nidadas importantes, pero de aves que aparecieron acá en el playón de la universidad. Entonces, bueno, básicamente estos dinosaurios saurópodos tenían un patrón similar que era esto y una alimentación completamente herbívora, ¿no?
Claro.
Claro, eso te iba a preguntar, si tenían cuello largo, eran herbívoros, debe haber sido una zona con vegetación, ahí veíamos imágenes y es, no hay un árbol, digamos.
No. Como decimos nosotros, no hay ni un árbol para, ni para ahorcarse, digamos, ¿no? Es como que
Claro.
un paisaje totalmente desértico. Bueno, en ese lugar, la geología del sitio a nosotros nos da un pantallazo de cómo era el ambiente en ese momento, ¿sí? Estos lugares eran ambientes con mucha cantidad de agua, ¿sí? Ambientes que estaban rodeados de ríos meandrosos, con llanuras de inundación que quedaban a los costados de esos meandros, es decir, un ambiente muy húmedo, ¿sí? Y hay que pensar también que en aquellos momentos la cordillera de los Andes era incipiente recién, ¿no? La cordillera hace muchos millones de años, por ejemplo, en las formaciones de lo que conocemos como las formaciones de Vaca Muerta, estas formaciones geológicas son hidrocarburíferas también, la cordillera de los Andes no existía, estamos hablando del Jurásico. Y empieza a armarse un arco volcánico, ¿sí? Ya desde el Jurásico hasta el Cretácico, y en esta zona donde nosotros encontramos los huevos, recién había incipientes arcos volcánicos que terminarían formando la cordillera de los Andes, tal como la conocemos hoy, pero que bueno, en ese momento los ríos todavía, en cierta forma, desembocaban hacia el oeste y empezarían recién a haber un cambio abrupto con una desembocadura de aquellos famosos ríos hasta el este, como sucede en la actualidad, digamos, ¿no? Pero un paisaje mucho más húmedo del que conocemos hoy en esa región.
Claro. ¿Y se han registrado estas especies en otra zona de Argentina o de la Patagonia o del mundo incluso?
Mirá, hay algunos lugares en India donde hay registros de huevos también de dinosaurios saurópodos, ¿sí? Hay que recordar que hace muchos millones de años todo lo que era Gondwana era un supercontinente conformado por Sudamérica, África, Antártida, la India, Australia. Todo eso estaba vinculado, entonces había como grandes corredores de estos animales donde se dispersaban en todo ese megacontinente. Luego se empiezan a dispersar. Empieza a haber como relictos de la fauna que van quedando en sus propios continentes. Por ejemplo, la India, que hoy está allá al norte chocando junto con el Himalaya, en algún momento estaba más vinculado con Sudamérica de lo que está hoy, pero hace unos 60 millones, 65 millones de años tuvo una migración que terminó chocando con Asia, digamos, ¿no? Pero bueno, esos vestigios de esos animales que estaban en ese momento quedan en las rocas registrados y bueno, ahí nosotros podemos compararlos, ¿no?
¿Y cómo continúan ahora? ¿Cómo planifican? ¿Se viene el invierno? ¿Va cambiando el clima? ¿Estos campamentos o todo lo que arman debe modificarse? Quizá hasta hace unos días trabajaban más tranquilos, el sol los acompañaba más tiempo. ¿Hay veda o se continúa?
No, ahora lo que hacemos es trabajar en el laboratorio, ¿sí? Se terminó el trabajo en el sitio, a pesar de que hay mucho material todavía. Entonces lo que se hizo ahora es llegar al museo. Ya están los materiales en el Museo de Añelo, en la parte interna, así que lo que estamos haciendo es preparar esos bloques, sacando todo el sedimento, y ahí empiezan a aparecer todos los nidos, todos los huevos, digamos, dentro de ese bloque, así que la etapa que va a proseguir ahora es continuar con la preparación dentro del laboratorio. A ese bloque que se está viendo ahí, lo que vamos a hacer ahora es una cápsula de yeso por encima de eso y girarlo nuevamente para poder destapar la otra cara y ver un poco más el resto de los materiales. Y ahí recién nos vamos a encontrar con cuántos materiales o cuántos huevos tiene ese bochón. Hasta el momento hemos preparado, hemos removido el sedimento, nos hemos encontrado por lo menos con 11 huevos en ese bloque que pesaba más de 350 kilos, que nos costó bastante ingresarlo a este museo que depende de la municipalidad de Añelo, ¿no?
Qué impresionante.
Ay,
Estamos viendo
tremendo.
las imágenes ahí, el laburo que hacen. ¿Hay alguna tradición a partir del hallazgo? No sé, ¿se festeja de algún modo? ¿Se come un asado? Viste que en la obra, después de hormigonear, hay que hacer un asado.
Y a nosotros nos tocó chivo la noche con torta frita
Ah, claro, viste, ya
y
sabía.
alguna que otra bebida espirituosa.
Claro.
Pero sí, obviamente, se arman equipos lindos de trabajo en campo y eso amerita un festejo y nada mejor que comerse algún chivito ahí de la zona. Que bueno, en este caso Enrique Muñoz tenía chivo, así que pudimos comprarle alguno como para poder disfrutar en equipo.
Estamos hablando con Juan Porfiri, él es paleontólogo, estamos hablando de un hallazgo que se dio allí cerca de Añelo, nos está contando cómo es el trabajo, nos cuenta también cómo se desarrolla todo, y nosotros queremos aprovechar también para preguntarle cuál es el que es el busca. ¿Hay alguno que diga, yo quiero encontrar este?
Mirá, hay mucho mito alrededor de los famosos tiranosaurios, ¿no? Que son tan
Claro.
conocidos, ¿sí? Y que están generalmente en el hemisferio norte. Aquí no hay registro de tiranosaurios, ¿no? Pero hemos encontrado ya hace un par de años algunos dinosaurios que se llaman megarraptores, megarraptor quizás es la especie más conocida, y que resulta que hace un par de años hemos encontrado alguna evidencia en los huesos que mostrarían un cierto grado de vinculación de estos megarraptores con los tiranosaurios. Es decir, aparentemente serían parientes o estarían emparentados con aquellos famosos tiranosaurios. Obviamente, ¿qué es lo que más nos mueve? Hay diferentes equipos de investigación que trabajan en cada zona, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos mueve mucho tener un poco un panorama más claro respecto a estos megarraptores, de los cuales hemos encontrado varias especies en los últimos años, y tratar de afinar a ver si realmente están muy emparentados con estos tiranosaurios, que los tiranosaurios, por ejemplo, son animales con los brazos hiper pequeños y los megarraptores son con brazos muy, muy largos, uno de los más largos, pero bueno, hubo alguna divergencia evolutiva que hizo que surgieran los tiranosaurios como una nueva familia por un lado y los megarraptores por el otro. Bueno, hay un vínculo bastante parecido en la base de esa separación filogenética que es el que nos intenta aquel ancestro que lo estamos buscando, ¿no? Que siempre hay algo interesante como para poder descubrir.
Bueno, ojalá se haya encontrado y que cuando lo encuentren nos avisen para hacer otra vez un contacto y charlar con esto. Juan, te agradecemos. Ojalá que volvamos a hablar pronto. Es algo muy lindo lo que se da a partir de las charlas de toda esta cuestión paleontológica. Es apasionante ver cómo trabajan. De vez en cuando voy acá en Zapala, al Olzáger, están los vidrios y se ven que los muchachos están del otro lado trabajando. Y alguna vez pude pasar a chusmear un poco y se ve que es un laburo muy lindo. Así que está bueno siempre que nos mantengan al tanto de todo lo que hacen. Te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo y déjame decirte, sí, que la verdad que el Museo de Zapala creo que es uno de los más lindos de la provincia, y que también, bueno, obviamente tiene un montón de materiales interesantes para ver. Y bueno, y por último, déjame invitarlos a que en este fin de semana largo, si la gente jueves, sábado, domingo quiere acercarse al Museo del Desierto Patagónico en Añelo, está abierto de 13 a 18 horas. Y que bueno, ahí también se puede ver el bloque ese con los huevos que estamos preparando ahí y la gente puede acercarse hasta ahí y tratar de ver este hallazgo de cerca, digamos, ¿no?
Métale uno de Pascua ahí en medio para darle un poco de
Claro.
contraste con el fin de semana.
Ojalá aparezca uno de chocolate.
Claro, uno de chocolate con sorpresita
Eso
dentro
se
de
estamos
los
buscando
pibitos.
acá.
Claro, hacemos
Así
un
es.
sorteo, Juan. Te mandamos un
Un abrazo
abrazo.
grande.
Que andes bien. Juan
Chao, chao.
Porfiri, paleontólogo, pasó por nuestro programa. Linda charla, Nay. Nos
Sí.
comentaba sobre este hallazgo de una nidada de dinosaurios saurópodos, herbívoros de cuello largo que vivieron aquí. Y claro, nos preguntamos eso. Si no había un árbol.